realiza la Universidad Católica Argentina. La UCA ha determinado en su informe que la pobreza en Argentina golpea a 20 millones de personas, que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres, el 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Son datos que refieren al cierre del tercer trimestre del año, entre otras informaciones que nosotros vamos a ampliar ahora con el testimonio de Juan Ignacio Bonfiglio. Tiene la amabilidad de atendernos, es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Gracias por atendernos, Juan Ignacio. Aquí Martín Strelitzky es mi nombre, estamos con Fabián Devesa en FM Cielo. Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Esta información, este relevamiento, ¿podría tener otro contraste si no hubiésemos estado en pandemia? ¿Cuánto influyó la pandemia para este relevamiento o para los datos que arroja este relevamiento en la Argentina?
Sí, es importante el efecto de la pandemia sobre estos datos. Creemos que el principal efecto tiene que ver con cómo la pandemia y particularmente las medidas de aislamiento impactaron sobre el mercado de trabajo, donde esto ya venimos teniendo datos hace un tiempo, principalmente datos oficiales que marcan, ¿no?, un incremento importante del desempleo, fundamentalmente, y un descenso también importante de los niveles de actividad económica de las personas que trabajan o buscan trabajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un factor que es determinante para entender los resultados que estamos viendo ahora. Uh-huh. Creemos que en este caso, si bien veníamos a principios de 2020, ¿no?, la situación en la que empieza la pandemia, veníamos ya de 2 años donde teníamos incrementos de pobreza como consecuencia principalmente del deterioro de los ingresos reales, deterioro real de los ingresos de los hogares como consecuencia de un proceso inflacionario muy importante. Y también veníamos viendo, aunque no con esta intensidad, un impacto, ¿no?, de la crisis económica sobre el mercado de trabajo, incremento del desempleo y precarización del empleo. Uh-huh. En 2020 el cierre llevó a que haya muchas actividades que no pudieran realizarse, muchas actividades económicas, y esto impactó fundamentalmente a las actividades menos estructuradas del empleo informal, por cuenta propia o en pequeños establecimientos, y el empleo precario, ¿no? Estos fueron los más afectados por la pandemia, y uh-huh, aquí se manifiesta principalmente el incremento de la pobreza.
Está muy bien.
Ahora, nosotros estamos tomando, pensemos también, ¿no?, si bien puede equipararse al tercer trimestre, no es exactamente el primer trimestre, pues julio, agosto, septiembre y octubre, que son los meses de relevamiento. Pero bueno, se podría decir, uh-huh, que es el tercer trimestre. Pero bueno, aclaro esto fundamentalmente por una cuestión de comparabilidad. Y lo que vemos en este momento, es que ya hay una recomposición de la actividad económica, por lo menos en algunas actividades, que no llega, ¿no?, a los, uh-huh, niveles, por supuesto, uh-huh, de marzo de este año.
Claro.
Pero bueno, ya hay algún
pareciera lo que podemos decir es que parece que lo peor ya pasó, digamos. Vamos, ojalá que la recuperación sea más rápida, pero hay como un pequeño ascenso ahora, digamos, en empleo, digamos, y en estas cuestiones. Ayer el presidente hizo alguna referencia a que si no hubiese sido por la presencia del Estado, la cosa hubiese sido peor en pandemia. Digo, y esto también ustedes lo registran, digamos, los planes dispuestos por el Estado, por el gobierno, como el IFE, como la Asignación Universal por Hijo, por la Tarjeta Alimentaria, ¿han aminorado el fuerte impacto si no esto hubiese sido peor?
Sí, es cierto eso. Ayer se presentó alguna simulación en este sentido, que bueno, es importante tenerlo en cuenta en términos de, bueno, cuánto el esfuerzo fiscal realizado dedicado a estas cuestiones en el contexto, ¿no? Que imponen las medidas gubernamentales y la pandemia también, uh-huh. ¿no? Tuvieron o sirvieron para compensar este efecto. Y sí, tuvieron un impacto importante tanto sobre la pobreza como sobre la indigencia, ¿no? Entonces, a la conclusión que se llega, en función de los ejercicios de simulación realizados, es que estaríamos hablando de más de un 50% de pobreza si no hubieran existido estas transferencias, mm. y sobre la indigencia, donde actualmente estamos en niveles del 10% de la población, estos se acercarían o llegarían o incluso llegarían a sobrepasar el 20%.
Uh-huh. Una cosita ya te dejo, Fabi, mi compañero que quiere preguntar, digo, pero cuando hablamos de indigente, a ver, ¿estamos hablando de una persona uh-huh. que tiene hambre?
A ver, sí, cuando hablamos de indigencia, concretamente, estamos diciendo que la persona indigente vive en un lugar cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria, ¿no? Una uh-huh. canasta compuesta solamente por alimentos. Uh-huh. Es probable que las personas con indigencia experimenten hambre. Pero como es una medida indirecta, puede ser que sí o puede ser que no.
A ver, ¿cómo es eso? No, a ver, digo, hoy se está, a esta hora, son las 8 de la mañana, se está levantando una persona, un papá, una mamá, un chiquito, digamos, y tiene algo para desayunar, ¿sabe qué va a almorzar?
Bueno, eso va a depender de cómo cada hogar gestione los recursos económicos que tiene, uh-huh. Porque tenemos situaciones de ingresos por debajo de la línea de pobreza que no están en situación de crítica, sí, puede ir a, no,
ahora,
y otros que sí.
Claro, ahora estoy pensando,
por ejemplo, sí.
No, estoy pensando, puede ir al comedor del barrio, puede ir a, no sé, a recibir
por
una
ejemplo,
mano en algún
no,
lugar.
No, por
claro.
ejemplo, exactamente. Puede haber toda una serie de estrategias desplegadas para evitar pasar hambre.
Okay.
Comedores comunitarios, por ejemplo, es un recurso muy muy utilizado en algunos uh-huh. sectores,
claro,
¿no?
Claro.
Digamos, y que contribuye bastante. En su momento también los comedores de las escuelas uh-huh. contribuían en este sentido.
Sí, absolutamente.
Entonces, ahí no quiere decir necesariamente que los hogares bajo línea de indigencia pasen hambre, no puedan alimentarse, pero es probable que esto suceda.
Sí, entiendo,
¿no? Porque tienen ingresos tan bajos que probablemente estos ingresos no les alcancen para cubrir los alimentos que necesitan.
Uh-huh.
Pero bueno, eso no. Sí.
No, mi compañero Fabián de Besa tiene ganas de hacerte una consulta. Fabi, te escuchamos,
sí. Sí, Juan, buen día, ¿qué tal?
Buen día.
¿Cuánto de este porcentaje que se suma por la pandemia o que todo el mundo le atribuye a las condiciones económicas de lo que generó el coronavirus, podrían volver a la situación anterior si esto se supera, pongámosle el año que viene, y cuánto queda como estructural, como pobreza estructural, de acuerdo con los cálculos que hacen ustedes y con los estudios que se tienen sobre el tema? Sí. Es decir, ¿cuánto nos va a quedar como pobreza estructural?
Sí, es clave esa pregunta. Es imposible saberlo en este momento, digamos, o fijar un nivel, pero es probable que lamentablemente tengamos un nivel mayor de pobreza estructural, y si nosotros evaluamos la situación de la Argentina, no la coyuntura, sino de los últimos 30, 40 años, vemos distintos fenómenos, digamos, bien característicos de la evolución. Principalmente una sucesión de crisis periódicas. Cada una de estas crisis deja niveles de pobreza más altos que la situación anterior, ¿no? Y lo vamos a ver en 2001, en el 89, ¿no? Que después de la crisis tenemos un salto de la pobreza que después de lograr niveles muy altos baja, pero ese nivel nuevo que asume es más alto que los niveles generales del periodo anterior.
Claro, digamos como que se recuperan los indicadores de la economía y la pobreza no se reduce en la misma proporción, ¿no?
Exactamente, hay un pico de pobreza que tiende a bajar, pero no termina, ¿no? En los niveles anteriores, aunque se recomponga la actividad económica. De hecho, un fenómeno también importante a destacar es que si nosotros evaluamos, ¿no? Un periodo así largo como el que mencioné antes, vamos a ver que no todos los periodos son recesivos, ¿no? Hay momentos de gran crecimiento económico. Y asimismo, este crecimiento no siempre alcanza para incorporar a toda la población que necesita en términos de acceso a consumo, en términos de acceso al mercado de trabajo, etcétera, ¿no? Digamos, hay como una dinámica que funciona de esta manera.
Uh-huh. No sé si, capaz que es una pregunta que no me vas a poder contestar, pero no sé, ¿hay alguna experiencia en algún país del mundo donde llegó a tener un 50% de su población pobre y que han logrado sortear esa situación y han salido? Digo, y que no tenga que ver con guerras, digamos, ¿no? Con, digamos, no sé, situaciones parecidas a la Argentina. Digo, ¿a dónde miramos para pensar que esto tiene una solución? Más allá de poder avanzar, digamos, y poder achicar un poco la gran cantidad de personas que sufren la pobreza, porque digo, esto también es que son porcentajes, por supuesto ustedes hacen un laburo estadístico, un laburo de relevamiento, la noticia habla de porcentajes, pero son personas que sufren la pobreza, ¿no? Digo, hay que dejarlo bien en claro eso. ¿Se puede ver en algún lugar, se puede ver en algún lugar que esto, digamos, se resolvió?
A ver, la Argentina tiene una característica que no es común, que es que lo que nosotros vivimos en las últimas décadas es un retroceso, ¿no? Digamos, un deterioro importante de la situación en términos sociales y económicos, pero estamos hablando de lo social, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Lo que suele suceder es lo opuesto, ¿no? Que países que estaban peor que la Argentina, puede ser que ahora sigan estando peor en algún sentido, pero están mejor que antes, uh-huh, en términos relativos de su posición. Y sí, hay ejemplos, ¿no? De países que han logrado situaciones de desarrollo viniendo de situaciones de mucha pobreza, ¿no? Los países asiáticos, digamos, son ejemplos en ese sentido. Uh-huh. Y en Latinoamérica hay ejemplos donde, si bien tenemos muchos países que son pobres o que tenés niveles altos de pobreza, marginación, hay mejoras respecto a cómo estaban hace 30, 40 años. La Argentina, la particularidad que tiene es esa, que estamos peor que hace décadas, ¿no? Entonces, y eso es menos común. Y sí, y puntualmente hay cuestiones que tienen que ver con el largo plazo, pensar el desarrollo en el largo plazo, que creemos que, bueno, en este momento no se están considerando, ¿no? Uh-huh.
Claro,
hay
claro,
como una serie de aspectos que...
Uh-huh. Sí, tal
que
cual.
Están fuera del radar, ¿no? Uh-huh, ¿no? Sí. Que tienen que ver con fundamentalmente eso, ¿no? Pues decíamos que, bueno, estamos hablando de cifras, pero son personas y las que más duelen son fundamentalmente las que tienen que ver con los niños. Y cuando uh-huh, pensamos que tenemos más de 6 de cada 10 de los chicos, ¿no? Más
es
de la
tremendo,
mitad, 6,
es tremendo.
O más de 6 de cada 10 de los chicos
es tremendo.
En situación de pobreza, sí. Eso es.
Y por lo que estuvimos charlando en esta nota, van a seguir, muchos van a seguir en esa condición, ¿no? Un poquitito mejor, con un poco de suerte, con alguna idea iluminada de algún gobierno o algo, pero uh-huh, básicamente van a seguir así. Juan Ignacio.
Sí, lamentablemente sí. Sí, en ese sentido es muy importante, por lo menos garantizar ciertas condiciones de acceso a derechos básicos, ¿no? Uh-huh. A la salud, a la educación. Uh-huh. Y pensar en el corto plazo, digamos, bueno, ¿cómo hacemos para si bueno, vamos a tener una pobreza por un tiempo importante, uh-huh. bueno, evaluar cómo se hace para que a pesar de eso haya condiciones que puedan por lo menos asegurarse. Uh-huh. El alimento, la salud, la educación.
Absolutamente. ¿No? Juan Ignacio, gracias por habernos atendido, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias. Juan Ignacio Bonfiglio es investigador del Observatorio.